Dios les bendiga, hermano. En esta mañana continuamos el tercer tema de este trimestre. Cristo es el centro. Y todos los estudios en este tema están considerados en el libro Colosenses, la carta de Pablo a la iglesia en Colosa. Y según los temas que consideramos a través de todo este tiempo, lo tiene el pastor, vemos nosotros que enfocamos en distintos asuntos relacionados con Cristo como el centro de todas las cosas. Primeramente, precisamente eso, ¿verdad? Cristo es el centro de todo, de la creación, particularmente de la salvación de nuestras almas. Hoy vamos a estar enfocando en cómo es que Cristo es y debe ser el centro de la iglesia. Las iglesias deben librarse del desorden que distrae de Cristo y su propósito. Y esto es algo que hemos estado hablando en distintas ocasiones. ¿Cómo es que las iglesias hoy día muchas veces se enfocan en distintas actividades para promover el crecimiento en número, en la matrícula de la iglesia? ¿Cómo es que pretenden satisfacer ciertas necesidades particulares o ciertos gustos de esa matrícula para evitar que las personas dejen de asistir? Y en este afán muchas veces lo que se hace es que se descentraliza a Cristo, se quita a Cristo del lugar que debe estar. A ver si trabajamos con este asunto técnico. 45. 3. 1, 2. Gloria al Señor. Muy bien. Pues eso es lo que a veces sucede en algunas iglesias, que en procurar que las personas se sientan bien, lo que se hace es que se apele a los gustos que no necesariamente están ligados al servir a Cristo Jesús. Deben mantener su mensaje, o sea, la iglesia centrado en Cristo y ayudar a los miembros a crecer en Él. Y esa es la misión de la iglesia. Nosotros somos llamados a predicar a Cristo Jesús, a discipular. No es para que la gente se sienta bien por su gusto. Ciertamente, si usted sigue a Cristo Jesús, usted se va a sentir bien porque usted va a ser libre del pecado que le asediaba en un momento en la vida. El asunto es que, como todas aquellas cosas que, o la mayor parte de las cosas que hacen bien a nuestro cuerpo y a nuestra vida, muchas veces no saben bueno. Son gustos adquiridos. La oración, el congregarse, el sacrificar tiempo para el Señor, todas esas cosas, pues es mucho más fácil sentarse a ver una película. Es mucho más fácil ir a ver un juego de béisbol. Es mucho más fácil hacer tantas cosas que no necesariamente nos hacen bien. Algunas de ellas no nos hacen mal, pero no siempre tienen como centro a Cristo Jesús. En lo que respecta a nuestra vida espiritual, es necesario que nosotros procuremos el crecimiento de constante y de continuo, hermano. Y muchas veces el obstáculo más grande para nuestro crecimiento espiritual somos nosotros mismos. Tristemente, esa es la realidad. A veces, y tantas ocasiones, yo he escuchado esto como una excusa que yo no acepto, pero ya cuando esta es la excusa, yo simplemente me enmudezco, me pongo bruto. Cuando alguien me dice, pues yo soy así, ahí se acabó la conversación. Yo enmudezco. Porque es, yo interpreto de yo soy así es que no puedes hacer nada conmigo. Y como ya yo no puedo hacer nada con las personas quienes son así, yo se los entrego al Señor. No pierdo mi tiempo en discusiones que resultan vanas, infructuosas. Se lo dejo en la mano del Espíritu Santo. En la iglesia es necesario que nosotros no pretendamos que se nos acepte por la forma que somos nosotros en nuestras características, características particulares. El centro de nuestra vida, Dios exige que sea Cristo Jesús. Son tres las preguntas que se pretenden contestar a través de este estudio en esta porción brevísima de finales de primera de Colosenses 1 y el capítulo 2 de Colosenses al principio. Y estas preguntas son: ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Y estamos poniendo en práctica lo que aprendemos? ¿Estamos poniendo en práctica lo que dice la palabra? Y esto es algo, tres preguntas que deberíamos copiar en algún sitio. Y de vez en cuando chequearlas. Estas son las tres preguntas que van para el refrigerador en estos días. Esa última, más importante, directamente relacionada con lo que predicaba David el otro día en Santiago 1.22, a la referencia que utilizaba él. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Estamos poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos? Y es bien fácil, hermano, nosotros identificar aquellas áreas en las cuales las personas a quienes nosotros conocemos, que tal vez estén sirviendo al Señor, están fallando. Es bien fácil uno señalar y mirar: ah, hermanito Pablo, te vi, hermano José Luis, dijiste aquello, hermano James, tal cosa. Pero bien importante, y tal vez más importante, hacer una introspección, analizarnos nosotros mismos. ¿Dónde es que yo necesito mejorar? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Ve? Y la contestación está implícita en la pregunta. Pongamos en práctica lo que dice la palabra. Ahí es donde está el detalle. El detalle es que no siempre es tan fácil como decirlo. Pero debemos ser arrojados en las cosas del Señor. En Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él es Señor aún de aquellos quienes no le quieren aceptar. Chava, yo hace algún tiempo atrás que una pregunta buena para hacerle a una persona quien insiste en que Dios no existe es: ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Verdad? Personas quienes persisten en subrayar esta creencia. Pero si es que Dios no existe, aún esos quienes dicen eso, a quienes la palabra llama necios, aún de ellos, Cristo es el Señor. Vamos a la primera pregunta, el primer subtema en Colosenses 1, 24 al 27. Si David fuera tan amable, quiero pedir que lea esta porción. ¿Cuál es nuestro mensaje? Antes de llegar ahí, nosotros no hablamos de Colosas la semana anterior. Un cartel que va relacionado con el tema. Y tenemos un mapa que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y esta región, cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, vimos nosotros que Pablo y Bernabé lo recorrieron y ahí se encuentra la iglesia de la Odisea, Listra, Iconio, Éfeso, toda esa región. Una región bien transitada y una región en la cual se encuentran un sinnúmero de, o se encontraban, y todavía presumo yo, un sinnúmero de prácticas religiosas paganas, donde se utilizaba el término misterio asociado a todas esas prácticas religiosas. El detalle es que el término misterio para ellos era algo importante para ellos poder promover lo que era oculto, ¿no? Pero lo que era oculto en lo que respecta a sus prácticas paganas eran asuntos que solamente venían a conocer aquellos quienes estaban iniciándose o quienes se iniciaban dentro de estas religiones. Pablo se apodera de ese término, el término misterio, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, como aquello lo cual Dios nos revela a nuestro corazón y a nuestra mente para que nosotros podamos tener constancia del sentir de Dios. Es como distintos vocablos que nosotros, de los cuales nosotros nos apropiamos. El término, en Puerto Rico, el término jíbaro. Esa palabra es un término que, cuya connotación en un tiempo era neutral. Cualquier persona quien trabajaba en la agricultura era considerado esto, un jíbaro. Pero luego de un tiempo, por las condiciones sociales en las cuales se encontraban las personas y por la necesidad, por lo general la persona que trabajaba la tierra era una persona pobre y que tenía que sacrificarse, sacrificado en el trabajo por la agricultura para poder tener su sustento y por lo tanto no podía darse el lujo, que para ese tiempo era un lujo, irse a estudiar. Por lo tanto, el no tener este lujo de estudiar, que es un privilegio realmente, pero hoy día todo el mundo tiene ese privilegio, para aquel tiempo era un lujo. No todo el mundo podía estudiar. Ahí conocemos la historia, muchos de ustedes tal vez puedan relatarlas también. Personas quienes para poder ir a estudiar, la escuela más cercana que le quedaba era no sé cuántas millas, y tenían que ir por sitios sin pavimentar, por el monte, cruzar el río. Había un par de zapatos para ir a la escuela. A veces habían personas quienes se turnaban ese par de zapatos. Uno lo escucha y parece un invento. Los muchachos de hoy día, que a veces no saben qué es lo que se van a poner, cuáles zapatos me pongo hoy, pues todo ese detalle estaba ligado, asociado con ese término. Y la persona que se llamaba jíbaro, pero por lo general, persona pobre, rústica, asociada con el trabajo del campo, falto de educación formal, escolar, por lo cual su modo de hablar venía a ser también particular. Y todas esas cosas estaban ligadas. No era una persona, por lo tanto, culta, conocedora de muchos asuntos que salen de los libros. Pues el término jíbaro comenzó a ser utilizado de manera negativa. La connotación era cargada. Y pues, como aquí en Puerto Rico, la jocosidad, por no decir la morbosidad, es parte intrínseca de la cultura, pues el término se utilizaba para asociar a personas quienes no sabían sobre ciertos asuntos. Decían, mira para allá, ¿qué es jíbaro? El término vino a ser negativo. Y muchas personas lo utilizaban para ofender, ¿verdad? O de manera despectiva. El detalle es que con el tiempo, en el tiempo contemporáneo, pues depende cuál sea el contexto, pues la palabra lleva un significado distinto, pero hay personas quienes se han reapropiado el término, ¿verdad? Entonces nosotros hemos escuchado el término en expresiones como jíbaro castao. Hay que ser jíbaro para saber sobre la cultura. Personas, incluso músicos, Andrés Jiménez, el jíbaro. Y el término, de manera reapropiada, viene a tener la connotación positiva, buena, relacionada con los asuntos patrios. O sea, que ser un jíbaro en ese sentido, pues es algo bueno. Tú no conoces sobre tal cosa, porque para eso hay que ser un jíbaro castao. Hay una canción de Tony Croato y Silverio Pérez, en la cual Silverio Pérez, en la porción a la que le corresponde, le pregunta a Tony Croato, porque ellos son compadres, o eran compadres, sobre las experiencias que había tenido Tony Croato, pues, con la cultura puertorriqueña, que si él se consideraba ser un jíbaro terminado. y él le riposta que para eso había que nacer en Puerto Rico. Sin embargo, le habla sobre todas las demás experiencias que así ha tenido, que si fuera por esas cosas, pues sí lo sería. Entonces, en ese contexto, el término jíbaro, reapropiado, es positivo. Pablo toma el término misterio, que anteriormente había sido asociado primordialmente con las culturas paganas, y se apropia del término. Y nosotros lo vemos aquí, decenas de ocasiones que Pablo utiliza el término para referirse a los misterios de Dios. El misterio, la salvación de nuestra alma, hermano, es un misterio, pero es un misterio a voces. Es un misterio que usted puede comprender solamente si usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas quienes han escuchado el mensaje y todavía no comprenden el misterio, porque para poder comprenderlo hay que haber aceptado a Cristo Jesús. Tan pronto usted recibe a Cristo Jesús, viene a morar en usted el Espíritu Santo, el que les revela todas estas cosas que para nosotros anteriormente eran ocultas. Esas cosas ocultas, de las cuales habla Moisés, Deuteronomio 29:29, esas cosas ocultas son esos misterios. Pues para ese tiempo, se encuentra Pablo en esta región, había muchos otros misterios, o cosas que las personas llamaban misterios, pero que no eran positivos. Ahora vamos a permitir que David lea la porción que corresponde a esta parte.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que he escrito en vosotros la esperanza de gloria.
Gloria a Dios. Pues mire, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es el mensaje? Volviendo a lo que estaba leyendo David. Antes de ir al centro que estaba diciendo, Pablo habla sobre su padecimiento, de lo cual Cristo Jesús ya había advertido. Cristo Jesús había hablado sobre las aflicciones que ciertamente estaban asociadas con la vida, pero que no había que temer a esas aflicciones o a esa aflicción, porque Él había resultado vencedor. Este mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo hace referencia, como en distintas ocasiones, cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, el capítulo número 11, Pablo habla, hace un listado de cosas que él había padecido. En 2 de Corintios 11, el versículo 23 en adelante, dice: son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Ya había perdido la cuenta de todos los azotes que había recibido. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, gracias David. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y una preocupación que tenía él, que le comunica a la iglesia en Colosa, precisamente es este asunto de los falsos maestros que estaban en las regiones circundantes y dentro de Colosa. Pues él habla sobre todos estos padecimientos. Ahora, el enfoque que presenta Pablo aquí no es, y podemos ver nosotros a través de la palabra, no es que el sufrimiento que padeció Cristo Jesús por nosotros no fuera suficiente. Aquí es importante nosotros subrayar esto, porque hay personas quienes malinterpretan y piensan que la vida del cristiano tiene que ser sufrida en el sentido de que nosotros debemos autoimponernos aflicciones para poder cumplir con Dios. O sea, debemos darnos latigazos en las espaldas, darnos puñetazos en el pecho, arrodillarnos sobre piedras y no sé cuántas cosas más. Esto no puede ser, porque entonces nosotros invalidamos la aflicción y el sufrimiento que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente lo que subraya Pablo es, todas estas cosas las he tenido que vivir yo. Y parte de la gloria de la cual habla Pablo, que le pertenece al cristiano, que fielmente se somete al rigor de la vida en Cristo Jesús, es esto. Estas cosas vendrán por sí solas, no porque usted se las quiera autoimponer. Tenemos nosotros que ser tolerantes, pero ser pacientes y practicar la fe en Cristo Jesús para que todo esto surta su efecto. Muy bien, pues entonces dice que todas estas cosas, para que la palabra de Cristo Jesús pueda ser anunciada. Y el mensaje es el que nosotros venimos diciendo y todos los días que nos reunimos subrayamos. La salvación solamente es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien es Dios encarnado. Todas estas cosas se las dio a conocer el Señor a los hijos para que todos los gentiles pudieran conocer este misterio. Él es nuestra única esperanza. Y la palabra de Dios es clara y es concisa. Mire, vamos a ir a varios pasajes en la palabra del Señor. Si vamos al libro de Juan, ¿vale? Al Evangelio de Juan. Mire, 5, y podemos mencionar muchísimos pasajes, pero vamos a mencionar unos poquitos nada más. En Juan 5, el versículo 31. 5:31. ¿Quién lo quiere leer bien alto? David, ¿tú lo tienes ahí ya? Mira, Wilmer lo tiene.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Amén. Y ahora léete ahí mismo, el 39.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pues estos dos versículos estamos saltando para poder utilizar el tiempo sabiamente. Cristo Jesús dice, si yo les digo algo sobre mí, ustedes no lo van a creer. Pero ustedes quienes dicen que en esas palabras que leemos nosotros en la Biblia tenemos la vida eterna, pues ese es el testimonio. Ese es el testigo de que yo soy el que soy. 6:51, David. En el mismo libro, Juan 6:51.
Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Gloria a Dios. Para vida solamente se puede entregar Dios. El único que puede salvarnos es Dios. Y muchas personas subrayan el hecho de que Cristo Jesús en ningún momento dentro de la palabra dijo ser Dios. Pero en Puerto Rico tenemos un refrán que dice, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y ciertamente todas estas cosas que menciona Cristo Jesús no son posibles a menos que Él fuera Dios. Joselito, tú que tienes el micrófono, pásaselo a Ivonne, para que ella me busque en ese mismo libro, el capítulo número 7, los versículos 37 y 38. Mi hermano Carlos, para que me busque en el capítulo 10, los versículos 9 y 10. Ivonne, capítulo 7, 37 y 38.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Gloria al Señor. Hermano Carlos, versículos 9 y 10 del capítulo 10.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia.
Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el Señor. Todos estos versículos que hemos leído hasta el momento hablan sobre cómo es que Cristo Jesús es el dador de la vida, de la salvación, la vida eterna, de la abundancia, hermano. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Hay muchas veces el problema que tienen las iglesias es que el énfasis que dan es en la abundancia material. Ciertamente Dios provee para que nosotros tengamos todas las cosas que sean necesarias para nuestro sustento en lo físico. ¿Ustedes desayunaron? ¿Porque no había desayuno? ¿No? ¿Porque no había? Ah. Si usted no desayunó en esta mañana, yo espero que haya sido porque usted optó por no hacerlo, ¿verdad? Porque está en ayuno, quiere mantener un ayuno, o simplemente porque no distribuyó bien su tiempo y no pudo prepararse el desayuno. Pero la mayor parte de los casos de nosotros que estamos aquí, tenemos para desayunar y a veces tenemos para escoger. Te dice, ¿me tomo un juguito de China o me tomo un juguito de Crystal Light de mango? Chiste interno, ¿verdad? Alguien se toma uno por ahí de mango, que eso sabe a inclemencias del tiempo, a rayos. Nosotros vivimos en abundancia. Hay personas quienes no tienen, ciertamente. Hay personas quienes no tienen. Pero nosotros vivimos en abundancia, pero a veces tenemos una definición distinta de lo que debe ser eso. Pero la abundancia más importante que vivimos nosotros, hermanos, es la abundancia espiritual. Dios nos entrega un conocimiento vasto respecto a aquellas cosas que nos permiten a nosotros tener una relación íntima con Él. Vamos a ver lo que dice Juan 12, el versículo 32. Hermano Pablo, ¿usted podría conseguir eso? Juan 12, el versículo 32.
Esta palabra del Señor la leemos en su nombre. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Voy otra vez de nuevo. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Amén. Y ciertamente, esto está hablando sobre su resurrección. Y si yo fuera levantado de la tierra, Él lo está presentando como un hecho hipotético. Si yo fuere levantado de la tierra y pudiéramos nosotros escuchar a Cristo Jesús vivo y recibirlo como un detalle hipotético. Pero Él lo que está haciendo es prediciendo para quienes le escuchan un evento importante, central para la cristiandad, para el cristianismo. Muchos atraeré a mí mismo. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y pudiéramos nosotros continuar considerando distintos pasajes bíblicos que hablan sobre la centralidad de Cristo Jesús en el mensaje. Hermano, no hay nada más. Si nosotros estamos incluyendo otras cosas en el mensaje que no están relacionadas con Cristo Jesús, pues todas esas cosas simplemente son adornos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esos adornos. Si los adornos no son bíblicos, pues están de más. Hay quien va añadiendo por ahí de distintas formas contemporáneas de adoración. Distintos tipos de... hay un término que todavía se me hace difícil aceptarlo en español, hay un término que es performación, que a mí lo que me suena es como un anglicismo, de hecho no aparece en el diccionario, pero en muchos artículos técnicos de dramaturgia, etcétera, de teatro, se utiliza este término de performeros, ¿verdad? Que lo que viene es de performance en inglés, pero no es simplemente actores, son personas quienes utilizan sus cuerpos para poder proyectar unas ideas, plasmar unas críticas sociales, etcétera, y todas esas cosas que son útiles y efectivas en distintos foros. Hay personas quienes las han querido traer a la iglesia y pudiera muy bien, bien utilizado, surtir un efecto que le dé gloria a Dios. Por ejemplo, el otro día en el culto de los jóvenes, parte de lo que se hacía allí, que era para nosotros actuación, ¿verdad?, dentro de distintos foros, pudieran definirlo como eso, performación, lo que estaba haciendo Johnny, él tratando de levantarse. Ese segmento allí, por sí solo, pudo haber sido útil para comunicar una idea, y de hecho lo fue. Bien utilizado, sirve. El detalle es que muchas veces se pierde de perspectiva que eso es un instrumento para lograr un fin. El detalle es que cuando la centralidad es eso, hay lugares donde los talentos que Dios distribuye para poder darle la gloria a Él son utilizados para dar gloria a las personas. Y esto es muy común y es un peligro grande, hermano, que muchas iglesias no superan. Hay lugares donde, para dar un ejemplo, hay distintos ministerios, ministerio de alabanza, que a veces para alabar a Dios. Se enfoca tanto y tanto y se le da tanta vela a las personas a quienes le han sido dados ciertos talentos de parte de Dios, y el centro vienen a ser ellos. Este muchacho es tremendo cantante y va para allá y le aplauden. Por eso es que muchas veces de manera bien, bien humilde, uno ve que hay instancias en las cuales lo que sale de nosotros es natural. Alguien canta o hace algo para el Señor y de pronto las personas aplauden. Eso no está mal. El asunto es que la gloria es para el Señor. Y el que es humilde en el Señor, precisamente en ese acto, a veces cuando aplauden, lo que sienten es vergüenza de pensar que pudieran estarles robando algo, aunque fuera lo más mínimo, de gloria al Señor. Y lo que dicen es, la gloria es para el Señor. Pero esto se ha convertido en algo tan y tan, ¿verdad?, como achú salud. Uno ve en algunos sitios esto donde hay unos conciertos de música cristiana. ¿Quién está con ustedes, motivados? ¡Aleluya! ¡Amén! Y todo eso es como, ¡vaya loco! Las palabras muchas veces vienen a ser vanas. Y allá aplauden, ¡sí! ¡La gloria es para el Señor! Y pagaron 45 pesos la taquilla, igual que lo que pagaron para Madonna en tal sitio. El obrero es digno de su salario, pero hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, hermano. El centro del mensaje, ¿es Cristo Jesús o la emoción que yo sentí de estar allí y que las bocinas estuvieran a todo volumen y yo escuchar el bajo bien tocado y allá todos aquellos instrumentos y yo llevarme una sensación? ¿Por qué yo pagué para ir a ese concierto? O sea, para yo deleitarme en alabar a Cristo Jesús, o para yo deleitarme en la música, o para sentir una sensación. O sea, no me malinterpreten. Todas esas cosas tienen su lugar. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Y ciertamente, muchas de estas cosas le dan gloria a Dios, a un punto u otro. Pero es necesario saber que el mensaje tiene que tener como centro a Cristo Jesús. Pudiéramos continuar abundando sobre esto, pero vamos a ver este cartelito. ¿Cuál dice? El crecimiento espiritual y la escuela dominical. Los grupos pequeños son la mejor forma de lograr un cambio genuino de vida por medio de la iglesia local. Esto es una recomendación. Y mire esa matita ahí. Parece de pimiento, ¿verdad? ¿Será de pimiento eso, Gerardo? El tronquito está como con un poquito grueso, ¿verdad? Para hacerle en pimiento, pero puede ser. Pero está bien bonito eso, parece, ¿verdad? Está bien lindo. Yo no tiré la foto. Aquí está hablando sobre cómo es que podemos nosotros surtir efecto en la vida de las personas. Muchas veces decía un filósofo social, y entre ellos también otros filósofos comunistas y socialistas, Karl Marx y Engels, decían que era mucho más fácil convencer a las masas que convencer a los grupos pequeños. Las masas, o sea, los grupos grandes, las multitudes, es mucho más fácil convencerles. Este asunto de, mire usted, Puerto Rico, de momento hay alguien viendo las noticias y la información se divulga así, como la pólvora, ¿verdad? Y usted tiene alguien que vio la noticia y dicen, hubo un terremoto magnitud 4.8 en la escala Richter. Y alguien por allá se le ocurre poner en un tweet, un mensajito esto que la gente ahora utiliza en los celulares. Estoy comprando mondongo. Bueno, está comprando mondongo. Acabo de estornudar. Cosas así. Eso, y son las cosas que la gente, parecen trivialidades, pero eso es lo que la gente escribe. Me acabo de montar en el carro y me apestan los pies. Cosas, y yo he leído cosas así, unas cosas increíbles. Me voy de vacaciones. Qué bueno que hoy es viernes. Me acabo de tomar una 7-Up. Esas son cosas. El asunto es que por allá alguien se le ocurre decir, se enteró de que hubo ese terremoto o ese temblor en algún sitio. Y dice, hay que tener cuidado que no venga un tsunami. ¿Y qué pasó? Pues lo que leyeron por ahí fue tsunami. Que para Puerto Rico viene un tsunami. Y hay un tsunami desarrollándose en las costas de Puerto Rico. Bueno, y en menos de una hora, que es una hora, unos cuantos minutos, lo que se propaga es una información, una mala información, una desinformación, y lo que se crea es la histeria colectiva. Todas las personas allá volviéndose locos, y tú ves de momento por ahí la gente preparándose porque lo que viene es un tsunami, y puede la gente estar viviendo allá arriba en Jayuya y están buscando a dónde mudarse. Y eso se da, es una cosa increíble. Los grupos pequeños es mucho más difícil, ¿sabes? Porque estamos nosotros aquí, la iglesia, que es relativamente pequeña y conocedora de la palabra de Dios, y se es inquisitivo. Yo les digo algo que a usted no le resulta estar cónsono con la palabra, es bien probable que yo sea confrontado directamente por ustedes respecto a lo que estoy diciendo. Pero si es un grupo, una muchedumbre, es difícil. Pues para poder lograr un efecto en la vida de las personas que sea más genuino, por el hecho de que también se puede dar ayuda individualizada, se puede dar atención al individuo, los grupos pequeños es lo que se recomienda para poder diseminar, para así llamarlo, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si Cristo es el centro del mensaje de nuestra iglesia? La pregunta está bien difícil. Se las debía haber dado la semana pasada para que la consideraran. ¿Cómo podemos saber eso? Carlos, ¿cómo tú puedes saber si Cristo es el centro de nuestro mensaje?
Bueno, por la lectura de los evangelios.
Amén. ¿Y a tu juicio? ¿Lo es?
Y yo entiendo que sí.
¿Quién entiende que no? Aquí está claro, ¿verdad? Que el mensaje central de esta iglesia es Cristo Jesús. Ahora, y esto se lo digo con toda la sinceridad del mundo, como maestro de redacción, una de las cosas que yo sé es que los peores editores para los trabajos de uno somos nosotros mismos. Te hace un trabajo escrito y pues mire, pásaselo a otra persona para que lo vea, porque si usted sigue mirándolo, Y usted piensa que se dice despaseo, y usted está diciendo, sí, ayer una de las cosas que más me indigna en Puerto Rico es la gente que se le pasa a otros por el despaseo. Y usted lo leyó 500 veces, pero como para usted eso está bien, pues usted no puede pretender arreglar lo que usted escribió que no necesariamente esté bien. Y no se dice despaseo, ¿verdad? Yo hace tiempo, yo iba, salí de trabajar un día, iba por ahí guiando y me entró un clase de temor. Porque me puse a fijarme en los letreros. Y yo decía, ay señor, aquí viene otra alza en los impuestos. Y otra en las contribuciones. Porque van a tener que cambiar todos los letreros que aparecen en la carretera principal porque dicen paseo. Solo para paradas de emergencia. Y yo dije, ahí va a haber que arreglar todos esos letreros. Que le pongan la palabra como es, ¿verdad? Despaseo. Solo para paradas de emergencia. Nosotros no somos buenos editando nuestros propios trabajos. La responsabilidad del creyente, de ustedes, los que están sentados allí, es que si de pronto usted escucha que el maestro de escuela bíblica se le salió un gasparín, como dice el pastor, dijo algo que no era. Eso que usted está diciendo, mira James, eso que tú dices allí, ¿dónde lo encuentro? ¿En Herejías 5:43? Lo que hablamos aquí tiene que salir de la palabra de Dios y tiene que tener a Cristo como centro. David. Adelante.
Eso está hablando del misterio de los que es la predicación a los gentiles en 2 Corintios 4, si lo quieren leer después. Empecé diciendo que no desmayemos, que el Dios de este mundo tiene a la gente cegada, que es como un misterio, pero los padecimientos que padecemos nosotros es por ellos, por amor a esas personas.
Amén.
Y así lo veía Pablo, si por eso lo repite de nuevo aquí, que él no le molesta pasar por todas esas tribulaciones, todas esas angustias, todas esas dificultades físicas, porque él sabe que es por amor para que esas personas puedan salir de ese misterio ya.
Amén, amén. Creciendo espiritualmente, o sea, estamos creciendo espiritualmente. Colosenses 1:28-3. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y vimos el mapa ahorita. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí nuevamente, aunque no utiliza la palabra, subraya este conocimiento, que es un misterio hasta que conocemos nosotros a Cristo Jesús. Este conocimiento, hermano, es lo único que va a iniciar, es la chispa que va a ocasionar el crecimiento espiritual de todos nosotros. Si nosotros no hemos conocido a Cristo Jesús, el crecimiento espiritual es imposible. ¿Y qué es eso del crecimiento espiritual? Es la pregunta que formulo yo en esta porción. Quisiera centrar esta porción en ese detalle. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Primero, antes de ir a lo que es la madurez espiritual. Pablo habla sobre el alcanzar la perfección. Y nosotros hemos definido el término, ¿verdad? En griego, ser perfecto es ser completo. Y el ser completo o ir en esa dirección es lo que es la madurez espiritual. Hay quienes pudieran ser maduros físicamente, o sea, ser adultos. Sin embargo, Pablo, hemos visto nosotros en 1 Corintios, se refiere a la iglesia como una la cual está en una infancia espiritual. ¿Qué entonces es la madurez espiritual? ¿Cómo podemos definirla, David?
Gracias al primer ejemplo de que el crecimiento lo mismo es tomar leche primero y después va creciendo por mi alta.
Eso es parte del crecimiento, tiene que ver con la forma en que nosotros digerimos y estudiamos la Biblia. Ahí es parte de la clave. Si nosotros todo el tiempo tenemos que estar escuchando simplemente a la gente hablándonos de la Biblia, podemos nosotros mismos ir a la Biblia y estudiarla y aplicarla a nuestras vidas, ahí vamos creciendo. Y también dice que el crecimiento lo va dando Dios, y quiere decir que Dios también nos va a probar a nosotros con diferentes pruebas, nos va a permitir que lleguen tentaciones a nuestra vida, va a ponernos en situaciones en las que vamos a tener que comprobar si lo que nosotros creemos y lo que nosotros leímos y escuchamos es verdadero. Y pues después va uno a tener que enfrentar temas más complicados de la vida, que son a veces las partes difíciles que se nos hacen individualmente. No todo el mundo es lo mismo, pero diferentes tentaciones que Dios va ayudando a que las venzamos cada vez. Yo creo que eso es parte del crecimiento, es un desarrollo progresivo. Al principio es más difícil, pero poco a poco, como con todas las cosas, uno va mejorando y va alcanzando esa perfección de la plenitud de Cristo de la que hablaba Pablo.
Amén. Hermana Úrsula.
Y la persona madura espiritualmente es aquella que puede tomar las decisiones teniendo la palabra de Dios como centro, en lugar de dejarse llevar por lo que el mundo espera o por lo lógico del mundo.
Amén. Y lo cual ciertamente subraya que podemos nosotros identificar el nivel de madurez del individuo en lo que respecta a lo espiritual a base de sus acciones, los frutos. Yo recuerdo, el viejo mío era ebanista. Y había muchas cosas que yo conocía sobre la ebanistería por las cosas que él me decía y las cosas que yo veía. Entonces hay un detalle, ¿verdad?, de cuando las personas le ponen formica, los ebanistas le ponen formica a las maderas, utilizando el pegamento que lleva esto. Uno puede ver cómo es que lo aplican y tener una idea de cómo es que se hace. Sin embargo, no es hasta que se practica que uno sabe cuán difícil es y cuáles pudieran ser los problemas que pudiera haber o enfrentar uno al momento de hacerlo. A veces se embolsa. Y también el aplicar la madera cuando la pintan. ¿Cómo es que se pinta la madera utilizando barniz? Varnish. Barniz sin que se emplegoste, como decimos en puertorriqueño. No es una tarea fácil. Él a veces le da unos trazos y yo veía como aquello queda nítido. Y a veces tratando de ayudar, iba yo y él a propósito me dejaba que lo hiciera para que me diera cuenta de cuán difícil era y fuera aprendiendo cómo se hacía. Es necesario que nosotros en nuestra vida espiritual nos sometamos a cada una de las situaciones aplicando aquello que nosotros decimos que sabemos. Realmente no sabemos cuánto lo sabemos hasta que lo podemos aplicar y ver cuál ha sido el producto. Esa es la madurez espiritual, hermano. Estamos poniendo en práctica Colosenses 2, 4 al 7. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí nuevamente, subraya Pablo que lo importante es que ellos apliquen aquello que les ha sido enseñado. Y la metáfora que utiliza él ahí, la expresión idiomática, es andad en él. Hermano, usted y yo podemos andar con 45 Biblias bajo nuestros brazos. Podemos ponernos todas las pegatinas en los carros alusivas a lo que creemos. Podemos ponernos la vestimenta más decorosa que usted pudiera pensar que existe. Puede pintarse los versículos en la frente, ponérselos en las mangas de la ropa. Si hubiera un perfume que oliera a cristianismo y lo compráramos, podemos embadurnarnos de él. Pero ninguna de esas cosas sirve si las personas no ven a Cristo en nosotros. Había un hombre que estaba predicando la palabra del Señor ante un grupo de individuos y notaba que había uno que no le ponía atención. Y tanto estuvo tratando de atraer la atención de esta persona y le estaba malo, hasta que le tuvo que preguntar: ¿por qué tú no atiendes al mensaje que te estoy dando? Y él le contesta: es que tus acciones hablan muy duro. Y a veces pudiera suceder en la vida de nuestro hermano. A veces nosotros pudiéramos estar haciendo algo que no demuestre o no evidencie lo que nosotros decimos que creemos. Si usted y yo decimos que Cristo es el centro de nuestra vida, o que somos cristianos, entonces nuestra vida tiene que hablar efectivamente de eso que nosotros decimos creer. De otra manera, lo que va a haber es una estática terrible. El celular de mi esposa está dando un problema en estos días recientes. Uno la llama o ella llama y de momento uno lo que escucha es: ¿qué te pasa? Mañana. Hello. ¿Qué te pasa? Oye. Y así es. Pues a veces nuestra vida pudiera estar así, dando cambio de luces, creando estática, fricción en lo que las personas deben comprender o queremos que comprendan. Hermano, tenemos que evaluar nuestra propia vida, ver dónde es que está Cristo Jesús respecto a nosotros y dónde lo tenemos a Él en nuestra lista de prioridades, y asegurarnos de que Él esté en el sitial que Él exige. No solamente que merece, sino el sitial que Él exige. Él manda a que nosotros lo tengamos como primero. ¿David? Pregunto. ¿Puede un creyente verdadero vivir de manera tal que no refleje la influencia de Cristo? Y nuevamente, ¿verdad? Yo sé que la contestación a esta pregunta pudiera resultar obvia, pero yo entiendo que pudiera haber una contestación que contradiga la otra y aún estar correcta. Por eso es que la parte de explicar es importante. David dice que es imposible. Explícame eso, David. ¿Por qué es imposible que un creyente verdadero viva y no refleje la influencia de Cristo?
Pablo mismo lo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el que hace esas cosas nuevas y el que no hace nacer de nuevo es Jesucristo. O sea que ya está la influencia de Cristo ahí. Para tú ser un creyente verdadero, tienes que haber nacido de nuevo.
Amén.
Y ya ahí está la influencia de Cristo.
Pues acabo de escuchar la contestación de David, y si yo fuera a evaluarlo, si eso fuera una contestación para evaluar y le diera una puntuación de 0 a 10, yo le daría 10. Pero, ¿será posible contestar casi contrario a lo que dice David y recibir un 10 también? De decir, sí, puede haber un creyente verdadero que no refleje la influencia de Cristo. Esto no lo ve tan y tan difícil, ¿verdad, hermano? Pero, ¿a qué voy yo con esto? Ahí. Yo quisiera que todos fuéramos como el cristiano que dice David, porque es lo que me parece a mí. Eso es lo que hubiese contestado yo. Pero si yo recibo una contestación también escrita, para yo evaluarla, y dice, a base de las evidencias de un gran número de personas quienes se congregan y ciertamente dicen haber aceptado a Cristo, los cuales yo no tengo base para juzgar lo contrario, concluyo que dado que muchas personas quienes pudieran pasar por inconversos son cristianos, sí, tengo que aceptar que es posible. ¿Te entendió lo que yo acabo de decir? Y yo diría, déjame darle 10, porque ¿cómo yo puedo refutar eso? Entonces, la pregunta que yo le voy a formular, no para que usted me la conteste, es, ¿se ha sentido usted en algún momento que pudo haber reflejado mejor a Cristo y no lo hizo? Solamente para que lo piense, y para que lo piense siempre. ¿Estoy yo reflejando a Cristo como debo? Porque mira, la manera de vivir es todo el tiempo. O sea, mientras usted esté vivo, lo que usted está haciendo es su manera de vivir. Y hay instancias en las cuales, me consta, yo no sé si soy yo nada más, pero hay instancias en las cuales yo pudiera reaccionar como cualquier hijo de vecino. ¿Verdad? Y no, eso no tiene que ser que uno hable con utilizando lenguaje soez, o sea altivo, o sea maleducado. Pero instancias en las cuales nosotros pudiéramos hacer la diferencia y utilizar los dones que Dios nos ha dado para lidiar con ciertas situaciones, a veces la indiferencia pudiera apoderarse de nosotros. En un instante en el cual alguien hizo algo y pudiéramos nosotros pensar, es demasiado esfuerzo el que va a conllevar que se lide con esta situación, que lo haga otro. Ahí yo entiendo, ese es mi parecer, que no estamos haciendo lo que Dios manda. Y a mí me ha sucedido. El ser tal cual Dios quiere que nosotros seamos conlleva esfuerzo. Y ahí es donde está nuestra madurez espiritual. Voy a terminar con esto, pero le voy a dar la oportunidad de que usted comente alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quisiera añadir o corregir. ¿No? Los cristianos tenemos la responsabilidad de comunicar las buenas nuevas de salvación a las personas de todas partes, hermano. De todas partes. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio. El Evangelio. ¿Está rayado el disco? Doble énfasis en cada una de estas expresiones, hermano, porque no se puede enfatizar lo suficiente. La presencia de Cristo en los creyentes les permite trabajar con eficiencia para Él. La presencia de Cristo. ¿Usted realmente cree que el Espíritu Santo mora en usted? Alábalo si puede. ¿Eso será verdad? ¿Que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Sí? Mira a ver si le pregunté algo. Los cristianos tienen la oportunidad de crear y mantener un ambiente de aliento y amor en sus iglesias. ¿Qué significa aliento? Y no me diga lo que el olor de nuestra boca. Apoyo. Consuelo, dice David. ¿Verdad? Ánimo. Eso hay que hacerlo aquí, hermano. No que no lo tengamos, pero hay que tener constancia de ello y practicarlo. Y amor. Amor. Practica el amor. Nunca llevamos las de perder si estamos practicando el amor. Es la base de todo. Si ese es el fundamento, Cristo Jesús será exaltado. Bueno, pues, la semana que viene vamos a continuar con este tema y tendremos el penúltimo estudio en ese tercer tema de Cristo como centro de todas las cosas, ¿verdad? Y el título del estudio es El centro de mis creencias. Y vamos a continuar en el libro de Colosenses. Vamos a estar viendo el capítulo número 2. Les invito a que tengamos una oración para terminar este estudio. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te bendecimos por habernos provisto la oportunidad de considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú subrayas a través de la misma y en las palabras de nuestro hermano Pablo que tú exiges que sea Cristo el centro de nuestra vida. Y hoy subrayamos cómo es que es necesario que sea Él el centro de nuestra iglesia. Te pedimos, Padre amado, que tú mires a esta iglesia, a esta congregación, y veas nuestras acciones, lo que hemos creído, y cómo se refleja esto en la vida de cada uno. Te pongo primeramente a los líderes de la iglesia, mi Señor, que no creemos o no creamos estática en la iglesia, sino que cada día seamos los ejemplos de lo que es vivir una vida santa y recta delante de ti, delante de los hombres. Y que cada uno de los miembros de esta congregación, mi Señor, cada día pueda hacer una introspección y podamos reconocer dónde son las áreas que tenemos que mejorar. Que el mundo conozca a Cristo por tu palabra y que nuestras vidas sean un vivo ejemplo de lo que allí aparece. Ayúdanos, mi Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Bendice a esta iglesia. Gracias por mis hermanos quienes han llegado temprano aquí a tu casa para adorarte y considerar tu palabra. Pon en nuestro corazón el sentir correcto. Haznos entender que estamos aquí porque tú quieres que estemos aquí. Que tú mereces toda nuestra atención, toda nuestra alabanza. Y que podamos nosotros, mi Señor, tener la satisfacción de saber que estamos en tu presencia. Ayúdanos ahora a permanecer en comunión los unos con los otros, pero en especial contigo, y que podamos esforzarnos en alabarte y glorificar tu santo nombre en lo que resta de culto, y que podamos sentir tu presencia palpable, tangible, en medio de nosotros. Pongo delante de ti las peticiones de mis hermanos, por las cuales estaremos orando más adelante. Gracias, mi Señor, por Carlos y por su testimonio en esta mañana. Bendícelo, mi Señor, y que esa petición delante de ti resuene, reverbere, mi Señor, y que él esté tranquilo, confiado en que tú tienes ya su petición en tu presencia. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, te pido por todas las actividades que habremos de celebrar, en especial por la palabra que nuestro pastor habrá de presentar ante la congregación. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir esta palabra y actuar sobre ella, para que tú seas exaltado y glorificado. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.